Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva edición del mediodía de Libertópolis. Bueno, bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Buenas tardes, George.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Hoy es jueves, así que ahí te portás bien, George.
Sí, porque hoy viene la profe.
Sí, nada de andar con cositas, porque ya sabes que te va a ir feo, George, así que ahí te portás bien. En el siguiente segmento, efectivamente, va a estar con nosotros la profe María Dolores Arias. MD va a estar con nosotros hoy jueves, pero no solo MD, también vamos a tener la oportunidad de conversar con el magistrado titular de la Corte Suprema de Justicia, bueno, el magistrado titular de la Corte Constitucionalidad nombrado por la Corte Suprema de Justicia, el doctor Roberto Molina Barreto. Vamos a poder compartir con el doctor Molina Barreto a partir de la 1:30, pero no nos vamos a quedar solo con eso porque tenemos otras muchas noticias más que compartir con los oyentes. Por cierto, George, a pesar de todos los llamados a la sensatez que están haciendo a nivel nacional grupos organizados como lo hizo ayer el CACIF o la reducción de la calificación, dejándonos ya en negativo, que hizo Moody's ayer, sorpresivamente, adivina qué hicieron los miembros de la Junta Monetaria del Banco del Banco Guatemala.
Autorizar todos los préstamos que pidieron para el presupuesto del 2021.
¿Qué es eso, George? O sea, cuando la gente se llena la boca de las instituciones técnicas y tantas otras cosas más para que nos salgan con cosas como estas, este es un voto político. O sea, ya hasta calificadoras internacionales están diciéndole: mire, don Llama y compañía, ya se les está pasando la mano, pues eso que ustedes están pidiendo es absurdo. Así que hacemos un llamado a los diputados, pues porque ahorita ya está en manos de los diputados, a que les reduzcan el techo del presupuesto que están pidiendo y reduzcan, por supuesto, la deuda que está solicitando que se les apruebe el gobierno de nuestro país. Pero bueno, George, increíble, me parece una irresponsabilidad de parte de los miembros de la Junta Monetaria. Pero aprovechemos estos minutos que nos quedan, Jorge, en este primer segmento para explicarles a los oyentes qué significa esta calificación negativa que nos ha dado la calificadora internacional Moody's.
Básicamente, hay tres grandes calificadoras en el mundo. Está Moody's, está Standard & Poor's, si no me acuerdo de cuál es el nombre de la otra, de la tercera. Y ¿qué es lo que hacen ellos con la, o sea, a qué se refiere la calificación? Ellos, su trabajo es analizar las emisiones que hacen, ya sea gobiernos o empresas, de bonos, y los califican de acuerdo a su análisis que hacen para que los inversionistas puedan saber, bueno, este tengo más posibilidades de que me lo paguen de regreso y este tengo menos posibilidades de que me lo paguen de regreso. Eso es básicamente para qué sirven las calificaciones.
Lo que significa que si la nuestra es negativa, mire, señores inversionistas, yo les recomiendo que tengan cuidado con la emisión de bonos del gobierno de Guatemala. Que por cierto me ha llamado la atención, Jorge, que ahora hasta están promoviendo la venta de los bonos en medios de comunicación. ¿Has visto los anuncios? Estamos hablándote a ti, inversionista guatemalteco, a ti, trabajador, que tienes tus ahorritos, compra bonos del gobierno de Guatemala, porque mira qué bien evaluados están. Ajá, qué bien evaluados. Consejo, no los compren. Pues sí, George, continuemos.
Bueno, entonces, en el caso de los países, realmente no es que califiquen los países, sino que califican nuevamente los bonos soberanos, se llama, la deuda soberana, que es básicamente la deuda así del gobierno.
que tenemos que pagar nosotros los tributarios, no sí. lo olvides.
Y entonces le asignan una calificación, una que es básicamente una... es una, ellos tienen una su tabla, ¿eh? De que están los, desde los mejores hasta los peor calificados, y entonces con base en esa tabla van, tienen distintos grados, y hay cierto nivel, dependiendo de la calificadora, que hay, se le llama grado, nivel de inversión, que es básicamente lo, hasta donde ellos recomiendan, o sea, de ahí para arriba, o sea, de ahí y los mejores, o mejores que esa calificación, les asignan lo que se denomina grado de inversión, y que eso básicamente quiere, es una referencia para los inversionistas institucionales, de que ahí va a estar más o menos segura la, la inversión. ¿Y con qué, a qué me refiero con inversionistas institucionales? Son los fondos que generalmente tienen, son fondos que son empresas que reúnen, captan dinero y luego lo invierten. Y hay fondos que son privados, donde uno puede invertir, cualquiera puede invertir, y hay fondos que utilizan fondos de otras personas, valga la redundancia, pero más específicos, como por ejemplo, hay en Estados Unidos hay muchos fondos que son de, por ejemplo, las pensiones de los trabajadores del gobierno de California. Entonces, eso es un fondo institucional que, de acuerdo a sus, a los parámetros de sus, a sus lineamientos, solo puede invertir en bonos que tienen cierto grado de, en inversiones que tienen cierto grado de calificación, ¿va? Entonces, todo eso parece que sirven las calificaciones que hacen estas calificadoras. Dentro de la calificación que hacen las calificadoras, hay generalmente hay dos parámetros. Uno es el grado que se le da, o sea, el en esa tabla de gradación, en donde se pone, se colocan los bonos que están calificando, y el otro parámetro es la perspectiva, o sea, hacia dónde consideran ellos que va. Entonces, en el caso de Guatemala, en el caso de la de esta Moody's, esta que es una de las tres grandes calificadoras, ellos le tienen asignado una un parámetro de B mayúscula a 1. Eso es así el parámetro dentro de ellos, dentro de su gradación. Cada empresa calificadora tiene distintos nomenclatura para la, la calificación, pero ese es el que ha mantenido Guatemala en Moody's desde hace mucho tiempo. B mayúscula a 1. El A es minúscula. Pero desde hace bastante tiempo, Moody's tenía las perspectivas de Guatemala en neutro, o sea, básicamente no va a mejorar, pero tampoco va a empeorar. Eso es así el estable, pues no neutro, sino estable.
Como una, en un estado de coma, más o menos.
Sí. Pero entonces, ¿qué hizo ahora Moody's el martes? Ellos emitieron una nueva recomendación sobre Guatemala, que realmente, repito, sobre la deuda soberana de Guatemala, o sea, básicamente para los bonos que vende el gobierno de Guatemala afuera de Guatemala. Y entonces lo que hizo fue que le cambió la perspectiva, o sea, la calificación, el grado lo mantuvo igual, en el B mayúscula, A minúscula 1, B a 1, pero la que cambió fue la perspectiva, lo tenía en estable y ahorita lo puso en perspectiva negativa. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que ya están viendo que empieza a deteriorarse la situación y ese es el paso previo a bajarle la calificación. O sea, no formalmente no le han bajado la calificación, pero con el hecho de que pongan la perspectiva negativa, quiere decir que están viendo que se está que va para peor, no para mejor, pues ve. Y sí, eso es básicamente lo que significa eso. Lo que quiere decir que muy probablemente en una siguiente revisión, que puede ser dentro de 3 meses o dentro de 6 meses, podrían bajar la calificación. ¿Y qué implicaciones tiene bajar la calificación? Primero, que ya no se vuelve menos atractivo esos bonos para los inversionistas institucionales. Y eso traducido en cristiano, ¿qué quiere decir? Básicamente que hay que pagar más intereses. Eso es lo que... Eso
para
es
colocarlos, lo que... porque el riesgo es mayor. No sé. Es que lo que muchos aún no entienden es que a mayor interés, mayor riesgo. Porque eso es lo que representa el interés, que es algo que uno debe de evaluar a la hora de invertir. Pero hay algo que a mí me parece todavía peor en este informe de Moody's, George, y son las recomendaciones que están haciendo. Porque básicamente están una de las justificaciones de bajar la calificación es por el déficit fiscal, que se calcula que va a ser altísimo, y les preocupa, por supuesto, la propuesta que hizo el gobierno para el año entrante. Entonces, básicamente, siempre por cuestión retórica, pienso yo que incluyen los temas de que, pues bueno, hay que eficientar, qué palabra tan horrorosa, el uso de los recursos, pero hay que aumentar los impuestos, que es en lo que está enfocado el actual superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz, viendo cómo se las agencia para exprimirnos más. Entonces eso me preocupa, George, porque... Vamos, antes me enojaba más, ahora ya me enoja menos, pero eso de que los burócratas nos quieran ver la cara de babosos a los guatemaltecos, que habrán algunos que se prestan para eso, lo reconozco, pero no todos, de que nos vamos a creer el cuento de que el presupuesto que pretenden que se les apruebe es menor que el de este año, solo porque están omitiendo el hecho de que tuvieron una ampliación por el estado de calamidad y la pandemia del COVID-19, que hizo que este año se tuviera un presupuesto extraordinario, pero ya de por sí alto. El presupuesto del 2020 era de alrededor de 89,000 millones de quetzales, y contra ese es el presupuesto que hay que contemplar. Y la realidad es que no están reduciendo los gastos como pretenden que les creamos. Los funcionarios públicos del presupuesto que tienen que decidir en los próximos días, nos podemos topar con sorpresas en Guatemala en lo que respecta al presupuesto. ¿Y por qué digo esto, Jorge? Si lograron aprobar los estados de calamidad en 9 departamentos con la excusa de atender una emergencia que no está atendiendo el gobierno, es una emergencia que están los ciudadanos guatemaltecos de forma benevolente, solidarios, estamos ayudando a nuestros compatriotas que más afectados se vieron por las lluvias que provocó la depresión tropical ETA en nuestro país, porque esa es la verdadera ayuda que ha llegado. Hay hasta 2 personas que ya murieron en el accidente de la avioneta, cuyo objetivo era llevar apoyo a Cobán y a las aldeas cercanas en Alta Verapaz para poder apoyar a los que estaban sufriendo esta calamidad. Pero los gobernantes lo único que hacen es ver una oportunidad para facilitar el mal gasto y el despilfarro de nuestro dinero. Entonces, al ver que a pesar de que tuvieron una sesión maratónica, que saber ni cuánto dinero circuló para que lograran que ayer de madrugada, después de 11 horas de discusión, aprobaran esos estados de calamidad, 118 votos, tomen nota, 118 votos. Pienso que hay un escenario probable en el cual ya estén preparando una sorpresa similar para aprobar tal cual el presupuesto, o con muy pocas modificaciones, el presupuesto, la propuesta de presupuesto que les presentó Álvaro González Rich para el año 2021, sin importarles el daño que nos causen a los guatemaltecos, no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y tal vez nosotros no lo vamos a sentir tanto como otros, y esto es una llamada de atención que yo le hago a los oyentes. Quienes más lo sienten son precisamente los más pobres de nuestro país. Y sabemos que el año entrante vamos a tener nuevamente lluvias como este año, que pueden causar estos problemas. Más aún, todavía no nos hemos salvado de Iota. O sea, digo, todavía no nos hemos salvado, todavía está este fenómeno natural. En teoría, ahorita va a verificar Jorge cómo va, pero en teoría, en camino a nuestro país, que a pesar de los días tan lindos que tenemos hoy, como por ejemplo, este es un clásico día de fin de año. ¡Divino! Diría una mi amiga. ¡Qué día más divino! Así es. Un cielo azul hermoso, un brillo maravilloso. A mí me encantan estos tiempos. Pero puede ser, y ahorita vamos a ver qué nos dice Jorge, que el fin de semana tengamos otra vez cielos grises sobre nuestra Guatemala. Adelante, George.
Sí, bueno, no, el fin de semana no, pero la semana entrante sí podría ser.
Por lo menos ya nos dijo, tranquilos, que sábado y domingo se pueden sobre... Bueno, de nuevo, a nosotros, los que vivimos, en la mayoría de los que vivimos en la capital, pues bueno, ¿qué va a hacer? Ver la lluvia desde nuestros hogares, casas o apartamentos. Pero aquí lo difícil, lo duro, es en el interior y sobre todo Marito. Digo, Marito está en la ciudad, no se preocupen, él se va a lograr guarecer. Y sobre todo, Jorge, aquellos que ni siquiera se han recuperado del paso de ETA. Y el problema no es la lluvia, el problema no es ETA, el problema es la pobreza y no reconocer que la única forma para poder superar es el estado natural de toda persona. Usted, aunque se crea que nació en con cubiertos de oro y en sábanas de seda, la realidad es que usted, yo, Jorge, todos venimos de ese estado natural de la pobreza. Nosotros nacimos en mucho mejores condiciones que nuestros antepasados, pero si tienen la curiosidad de ver quién fue ese creador de riqueza, esa persona, ese abuelo, esa tatarabuela, que a duras penas podía escribir o hablar, pero sabía sumar y restar, y logró juntar el suficiente dinero que le permitiera darle una mejor calidad de vida a sus hijos, y lo mismo hicieron sus hijos y sus nietos. Es ese el creador al que hay que darle las gracias del bienestar que hoy uno goza, o el bienestar del cual uno partió antes de crear uno su propia riqueza, que nos permitió tener la opción de aprovechar mejor las oportunidades que se nos han presentado en la vida. El problema, como lo hemos comentado en tantas ocasiones, es este sistema de incentivos perversos que un montón de hipócritas malevolentes siguen promoviendo. Porque yo, a estas alturas del partido, Jorge, yo ya no me trago esto de lo de la lucha ideológica y tantas tonterías. Aquí hay una verdadera mala intención de los que se rasgan las vestiduras por los más pobres, y lo que proponen es más de lo mismo, más intervención de los gobernantes en nombre del abstracto Estado. Entonces, pues bueno, pueden engañar al 99.9% de la población, todos estos que se dan de golpes en el pecho, y que el problema es que el Estado no toma en cuenta tantas miserias que hay en el país para poderlas resolver, y que los gobernantes lo que tienen que hacer es ser buenitos y utilizar ese dinero para llevarles ayuda, apoyo, alimentos, vivienda, y bueno, todo lo que a ustedes se les ocurra a la gente que lo necesite. Pero vean tanta arbitrariedad y tanta discrecionalidad. ¿Quién va a decidir quién lo necesita? Alguien dirá, Marta Belanda, es obvio quién lo necesita. Sí, es obvio quién necesita un trabajo que le permita sentirse orgulloso de que lo que tiene, lo tiene porque se lo ha ganado, trabajando, produciendo, como nuestros compatriotas que se van a Estados Unidos y cambian, la mayoría de ellos, su calidad de vida para mejorar, y la de sus seres queridos que se quedan en Guatemala, a quienes les envían las que conocemos como remesas, que no es otra cosa que un excedente de lo que ellos están produciendo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen trabajo. Ese es el secreto. Pero aquí no, aquí es, no, hay que pagar más impuestos, y eso a fin de cuentas es lo que dije que me preocupaba lo de Moody's, ¿no? No, lo que tienen que hacer es ver cómo exprimen más a los que ya están tributando, y eso es terrible. Pero bueno, en fin, para terminar y darle la palabra a George, que aprovechó a comerse su gelato de crema de whisky, mírense lo que qué tremendo el George. Pues bueno, solo quiero hacer ese comentario, George, que nos pueden dar una sorpresa, una mala sorpresa en el Congreso de la República, también aprobando así en una de estas sesiones maratónicas de urgencia nacional el presupuesto que presentó el gobierno, sin importarles lo que digamos el resto, y en particular sin importarles lo que digamos aquellos que pretenden que paguemos esas calenturas de los funcionarios.
Sí, ahí en la pantalla les pusimos ahorita una imagen que es la previsión para los próximos 5 días Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Pueden ver ahí, hay dos.
Bueno, George, parece que nos salvamos. Por lo menos eso que pusiste ya no pasa por Guate.
Lo que pasa es de que esa es una proyección para 5 días, déjeme decir. Bueno, primero ven ahí ETA, que ya va pasando por la Florida, ya va para el Atlántico, y TETA, que va hacia España todavía. Pero lo importante para nosotros es esa X roja que se ve ahí abajo, que está en el Caribe, arriba sobre Venezuela y abajo de Haití y República Dominicana, entre Venezuela y... esa es una onda tropical que se está formando ahí en ese lugar, o sea, en el oeste del Mar Caribe, y que viene hacia acá. La sombra, el ashurado, ese rojo que tiene ahí, es lo que ellos consideran que va a ser la trayectoria de esa onda tropical. Ahorita todavía es una onda tropical, sin embargo, según los analistas del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que está en Miami, ellos consideran que hay un 80% de posibilidades de que en los próximos 2 días, o sea, de aquí al sábado, esta onda tropical se convierta en una depresión tropical y que siga creciendo. Y adicionalmente ellos hacen dos proyecciones, una a 48 días y una a 5 días. Y en la de 5 días ellos consideran que hay un 90% de posibilidades de que se convierta en una depresión tropical. Y la parte ashurada son la trayectoria que ellos consideran que va a tener en los próximos 5 días. O sea, ahí estamos hablando de aquí hasta el lunes o martes de la semana entrante. Pero, si miramos esta misma gráfica el sábado, entonces ese ashurado, si todavía sigue, pues lo más probable es de que vaya llegando cerca de Guatemala. Para su referencia, básicamente está tomando una trayectoria similar a la que tuvo ETA, o sea, que podría acercarse a Guatemala. No digo necesariamente que llegue a Guatemala, el centro de la depresión o tormenta, lo que sea, pero lo que ellos advierten, y pone la otra gráfica, Mario, esta otra gráfica que vamos a poner ahorita, realmente es una foto satelital de cómo está ahorita esta, más o menos la misma área que puse en esta imagen. Esta es la foto satelital de ahorita, hace unos 20 minutos, de exactamente esa misma área. Como pueden ver, ahí va ETA pasando ya de la Florida, pero obviamente el área, ya viéndola así, es mucho más grande que lo que se ve en la otra gráfica, porque ahí solo ponen el centro. Igual está TETA por allá en ya llegando a España o en camino hacia España, y ahí casi en el centro pueden ver la formación esta o la onda tropical esta que es a la que ellos están refiriendo, y que en caso de convertirse en una tormenta, en una depresión tropical, ya le pondrían el nombre de Iota. Y esa formación de nubes, que como ven, ahí ya cuando ven las nubes, pues ya cubren República Dominicana, ya cubre una parte de Colombia y de Venezuela, y pues eso es lo que viene para acá. Entonces, No es, como ya hemos visto aquí en Guatemala, no es ni siquiera necesario que pase el ojo de las tormentas encima de Guatemala, solo con que pase a un lado y nos deje las lluvias ya es suficiente para
así
que hayan crisis.
Así de precaria es la situación económica, y hay que decir las cosas tal cual, Jorge, así de precaria es la situación económica de nuestros oyentes. Pero bueno, de nuestros oyentes, no, de nuestros oyentes, esperemos que no, deseamos que ustedes todos, ese es nuestro deseo, que todos ustedes sin excepción estén en condiciones suficientemente buenas como para cuidarse y protegerse, pero lamentamos sin duda la situación de miles de nuestros compatriotas sin trabajo, sin posibilidades de conseguirlos, sin una alimentación adecuada que les permita hasta al menos ellos intentar emprender de cualquier manera vendiendo lo que puedan o yéndose a Estados Unidos. Lamentamos muchísimo esa situación y por eso trabajamos, Jorge, y por eso hacemos lo que hacemos, para que algún día Guatemala cambie. Por supuesto que nos encantaría que fuera el mundo entero, pero bueno, ese es un reto todavía mayor, amigos. Pero bueno, en fin, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida a la profe María Dolores Arias, pero antes de hacerlo, quiero agradecerles, en el caso de YouTube, agradecerle a Sonia García y a Luis Pedro Abril, que nos saludan, y Luis Pedro que nos comenta que ya compartió nuestro programa. Muchísimas gracias. También agradecer a Baquiax en Twitter, que compartió nuestra transmisión, y en el caso de Facebook voy rápidamente a los comentarios que nos han dejado. Por cierto que tengo una duda, creo que en varios días de estas dos semanas Judith Rodríguez le ha ganado a Michelle y a José Calderón al compartir nuestro programa.
Se está poniendo pilas, Judith.
Sí, lo que pasa es que no puedo ver cuándo Judith lo comparte. Entonces no lo puedo asegurar, pero sí ha sido Judith la primera en saludarnos y decirnos compartido, pero luego vienen Michelle y José Calderón y Anabela Beltetón, los cuatro miembros de la Liga de los Liberhéroes, suscriptores de la Liga de los Liberhéroes, y además de eso que están participando con nosotros en el Club de Lectura de la Rebelión.
Qué bonito le quedó el collage a Mario ahí con las dos imágenes en la pantalla.
Ah, me parece bien. Para los que no lo han visto todavía se pueden conectar. Gracias también a Rocío Quiroga Rabanales, que no falta compartiendo nuestro programa. A Ezequiel Pop, que lo está compartiendo desde Cobán. Mayrita Alvarado dice, qué barbaridad, que no lo aprueben, que no aprueben el presupuesto. Estamos totalmente de acuerdo con Mayrita. Shatsi Gutiérrez nos cuenta que también ya compartió nuestro programa. Saludos a Mario Moreno y dice, preparémonos, vienen nuevos impuestos el otro año. Eso sí que nos enoja. Y luego nos pide el video que aparentemente Estuardo puso por la mañana, el video que nosotros pusimos ayer. Ah, ese es, allá, don Mario, ayer lo pusimos y hasta dos veces. Eso quiere decir, ¿qué acabo de descubrir yo ahorita? ¿Quién no nos acompañó ayer al mediodía en Libertópolis? A ver, los oyentes, ¿quién no estuvo ayer al mediodía en Libertópolis? Don Mario Moreno. ¿Qué es eso, don Mario? ¿Cómo es posible que nos haya abandonado? Pero bueno, gracias a Lucky Molina, que nos dice MJ y JJ, el Congreso está vendido, correcto. Pero por supuesto, esto más que gustarnos, nos enoja. De ahí hasta ahí hemos llegado con comentarios de los oyentes, pero a aquellos que se les antojó el gelato de crema de whisky que está disfrutando George, en mi caso disfruto de uno de guayaba y quisiera disfrutar de uno de jocote corona. Todos los días creo que lo he dicho, ¿no, George? Me encantó. Sí, dice Marito, está buenísimo el gelato de jocote corona que ustedes encuentran solamente ¿en dónde? En Primo de Roma. Y aquellos que se les antoje uno de estos gelatos elaborados según las reglas del helado artesanal italiano, sorbetes hechos con fruta natural, refrescantes y que no contienen grasas ni lácteos, recuerden que lo único que tienen que hacer es contactar a nuestros amigos de Primo de Roma vía el WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, o llamando al 2437-7599, 2437-7599. Recuerden que nuestros amigos de Primo de Roma cuentan con servicio a domicilio, y a quienes nos gusta salir a distraernos, pues bueno, ya saben, aquí en Fontavela y en Pradera Concepción están las tiendas de Primo de Roma, que también encuentran tanto en Facebook como en Instagram. Vamos a una breve pausa. Y ¡ay, qué alegre! Ya veo que nos siguen saludando los oyentes. Gracias a Juan Godínez por compartir nuestro programa, otro que nunca falla. Virginia Martínez dice, perdón, no se ve por los títulos. ¿Qué es lo que no se miraba? ¿Los mapas? Ah, es que hay que explicarle, George, explicarle a Virginia cómo desactivar la traducción, los subtítulos que te pone Facebook. Porque yo no veo ningún título.
Sí, probablemente, en efecto, está sacando los subtítulos. Hay una opción ahí en los videos de Facebook para configurar que no saque subtítulos. Entonces, para que no nos tape. Que presumo que ahí también nos están tapando a nosotros.
Marvin Baquiax dice, ni López Obrador va a subir impuestos. Más aún, quiero agradecerle a Juan G. Ponciano, que vía Twitter me manda la siguiente información de Reuters. George, dice que Grecia ya ofreció un break impositivo de 50%, o sea, que les va a reducir un 50% los impuestos a todos los profesionales que regresen a trabajar a Grecia y a los inmigrantes digitales. Habrá que profundizar un poco más en qué es lo que les están aprobando los griegos. Leí la nota y me llamó la atención un comentario igual que hizo alguien irónico. Dijo, yo no sabía que los griegos pagaban impuestos. Porque son los griegos parte de las razones por las cuales el Reino Unido decidió separarse de la Unión Europea, y hasta hay algunos alemanes que también quisieran hacerlo. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Carol Piedrasanta dice, yo ya me aburrí de las olas. Primero las que ni existió del COVID y ahora de las colas de los huracanes. Luego nos saluda, saludos Carol, y Virginia Martínez nos da gracias por la información. Espero que haya encontrado, Virginia, eso, porque eso solo usted lo puede configurar. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos ya en compañía de la profe María Dolores Arias. Así que quédense con nosotros.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, amigos, ya estamos de regreso en el segmento La Profe y nos estaba dando las reglas que quería, cómo nos teníamos que comportar. Ajá, hoy. Entonces aquí hubo un poquito de discusión.
¿Para qué les digo si hacen lo que quieren? Ya están
grandecitos. Y hubo motín a bordo.
Así es, que no sé qué, profe, esa clase ya la tuvimos.
Pues, ahora lo escucha nuevamente.
Bueno, apreciables amigos, démosle la bienvenida a María Dolores.
Ay, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos, yo ya doy la bienvenida como que...
A tu segmento, sí, el segmento de la profe.
Al segmento de la profe. No, muchas gracias por la invitación y gracias a todos por escucharnos. Aquí está.
Y con un tema que me parece buenísimo, MD. Los seres humanos, yo lo que entendí es, a los ver, seres humanos. Dígame, miren, me pregunto, hace una pregunta, repasos, y no me deja responder. Okay. Qué barbaridad. Tú dijiste, quiero hablar de que los seres humanos podemos falsear la realidad, pero no evitar las consecuencias de falsearla. Y para eso querías hablar de varios temas de la realidad nacional e internacional, uh-huh, que son un ejemplo clarísimo de esto. Repito, los seres humanos podemos falsear la realidad, pero no podemos evitar las consecuencias de haberla falseado.
Me gustó.
¿Estoy o no estoy?
Me gustó,
correcto.
Muy buen.
¿Entendí
muy...
o no?
Me gustó el giro que le dice.
100 puntos. ¡Eso!
arriba.
Es creativa la estudiante.
Creativa con los 100 puntos, con las recompensas.
Estrellitas y de todo. Bien, bien, mamá. Y escuchó, me puso 100 puntos la profe. Adelante, profe.
Por cierto, ¿habrás llegado alguna vez con estrellita?
No sé. Bueno, estrellado es que, tal vez, sí. Pero...
Yo sí alguna vez llegué con estrellita a mi casa.
Bien, ya lo sospechábamos, ¿verdad, George?
Yo sí. Y me senté así, wow.
Yo la verdad no me recuerdo, pero
yo no sé si ese día...
Yo no me recuerdo de estrellitas, banderas sí, pero estrellitas no.
A mí sí, yo sí recuerdo que una vez me pusieron estrellita y creo que ese día, bueno, ese día ya me había bañado, pero... Creo que.
¿No te habías bañado?
No, al otro día no sé si me quería bañar porque tenía mi estrellita. Me dormí con la estrellita.
Dije, ¿cuáles son las costumbres?
Dormí con la estrellita. Pero bueno, el tema de falsear la realidad.
De ya. Por Veracruz, o sea, se bañan los sábados, digo yo. Menos mal que ya es sábado, pronto, en dos días.
Bueno, se bañó uno el sábado, aunque no sea necesario. Va, el tema aquí de lo que quiero hablar acerca de falsear la realidad es, son dos temas. Uno es el tema de la calificación de Moody's, que está muy relacionado con el presupuesto, y el otro tema es la ayuda internacional que está pidiendo Guatemala por los daños provocados por ETA. Podemos falsear la realidad y pensar que es la tormenta la culpable de esta situación, y que ya lo sé que lo hablaron ustedes. Y podemos también falsear la realidad que el tema de la baja de calificación es por la pandemia. Pero al final creo que nos está llegando la cuenta que ningún político quiere pagar. Y aquí voy a parafrasear aquella llamada que no hubiera querido recibir y es aquella calificación que nunca hubiera querido recibir. ¿A qué viene esto? A... una serie de temas, serie de cosas. Primero, por un lado, está Moody's diciéndonos la deuda que tiene el gobierno de Guatemala ya es una deuda considerable, puede verse comprometido los pagos hacia esta deuda, no está fortalecido el tema de los ingresos, y esto me llevaría al otro tema de entonces ver cómo se fortalecen los ingresos en lugar de cómo disminuimos los gastos. Esa es una. Luego, por otro lado, está también una nota con respecto a que se podría caer en impago. Y esto sí, no solo es malas noticias para el gobierno porque ya no le van a prestar tan fácilmente, sino también para los ciudadanos porque también no van a querer venir a invertir en un país que no tiene ni para pagar los compromisos que hace.
Porque el hecho que no les presten más dinero sería de celebrarlo. El problema es que la deuda simplemente lo que van a hacer es aumentarle la tasa de interés, como a fin de cuentas
es.
Pagamos nosotros los
tributarios. Va a ser más caro cobrar, pedir prestado.
Así es.
Ahora, otro, además de que va a ser más caro pedir prestado, también van a buscar otros mecanismos para endeudarse, porque no van a dejar de endeudarse. Lo que van a hacer es buscar en otros lados cómo endeudarse. Y a mayor riesgo, mayor tasa de interés. Esto sucede en cualquier parte del mundo. Entonces, todo esto porque podrían caer en default y me lleva al otro tema, al tema de estas decisiones que toman los políticos, que al final llegamos al mismo punto, presupuesto, el tema de la calificación de Moody's y el tema del default que podría caer Guatemala si no logra liberar estos fondos o cómo hacer para pagarle a los que compraron estos bonos, estos eurobonos. Entonces, ¿cuál es uno de los puntos medulares? Es que los políticos no asumen las consecuencias de sus decisiones. O sea, de los ciento y pico diputados que aprobaron ayer la ampliación...
118.
118 diputados que aprobaron ayer darle dinero al gobierno para la crisis, para el tema de la tormenta tropical... Y ni siquiera era tormenta, llamémoslo por su nombre, era una depresión tropical, depresión nos da a nosotros darnos cuenta que ni siquiera tocó territorio guatemalteco, y miran lo que sucedió. Entonces, mi punto aquí es que estos políticos que aprueban préstamos, que aprueban presupuestos, no pagan las consecuencias de esas decisiones. Que aquellos que violan contratos, que... dan jueces que dan resoluciones contrarias a la ley, porque no estoy diciendo que sean jueces que den una resolución apegada a derecho, sino aquellas resoluciones contrarias al derecho, cuando estas decisiones afectan a empresas y se van a arbitrajes, quienes pagan las consecuencias somos nosotros, los tributarios, todos los ciudadanos, porque por un lado es lo que se pierde en el pago de estas multas, pero también lo que se deja de producir, porque al final venir a invertir a Guatemala implica una probabilidad alta de que te vayas a arbitraje. Y ninguna empresa está invirtiendo o creando una empresa para irse a arbitraje. O sea, su negocio no es irse a arbitraje. El irse a arbitraje es recuperar algo de lo que perdió. Entonces, aquí el tema de falsear la realidad es que creemos que, mientras sigamos creyendo que el gobierno o que estos políticos van a resolver nuestra situación, que va a resolver la situación, la calamidad en la que estamos, y le sigamos dando poder, vamos a creer que se está solucionando, pero por otro lado, en algún momento vamos a pagar la cuenta. Y creo que ya se ha pagado, y se ha pagado con creces.
He dicho,
me falta mi pollito.
Di algo, porque si hablamos sin permiso nos regañan. Tenemos de testigos a los oyentes.
Oye la tos, diciendo que pues si hablan, sí, los regañan.
Pues sí, yo voy a leer los comentarios que han dejado los oyentes para que les responda la profe. Digo, después de que ya me felicitaron, yo ya tengo mi estrellita, mejor ya no omito mucho. Mejor ya no hablo mucho. Sonia García dice, yo tampoco me conecté, dice, no sé, ¿qué le pasó, Sonia? Ánimo.
Roland, no se conectó ayer, pero puede ver el video en la transmisión de ayer.
Estamos descubriendo los que nos abandonaron ayer miércoles. Rolanchito, saluditos. Y en Facebook, bueno, vamos a ver qué comentarios nos han dejado los oyentes. A ver. Gracias a Noete Santiago, que nos cuenta que ya compartió nuestro programa. Marvin Baquiax dice, escuchen esto, López Obrador está pensando bajar impuestos en Tapachula, o sea, que vamos a tener competencia de precios como que si no la hubiera ya en la frontera. ¿Por qué creen que hay tantos guatemaltecos que cruzan la frontera para ir a comprar a Tapachula y luego regresan a sus casas? Ya de por sí es más barato Tapachula, ¿te imaginas? Sí, pagando más los impuestos.
Hay un tema de evaluación ahí, pero además también si bajas impuestos, pues es más barato. Es que miren, yo no sé si ustedes lo han visto, pero a mí me llamó la atención cuando los precios de la gasolina bajaron y veías lo que pagabas por gasolina y lo que pagabas por impuestos, y realmente, que ese es otro tema. Yo no sé si ustedes han visto que no se desglosan los impuestos en las facturas y pareciera que está prohibido. Yo no sé si está prohibido, hay algún fiscalista, abogado fiscalista que me ayude a resolver esta duda, si está prohibido desglosar los impuestos, porque creo que la mejor forma de saber cuánto pagamos es que nos digan, usted pagó tanto de impuestos por esta factura.
Estaba prohibido hasta ahora, y de hecho, o sea, fue un cambio específico que hicieron en la legislación, precisamente los de la SAT y de finanzas, para que era prohibido que uno pusiera, son 100 quetzales y luego iba 12 quetzales, uh-huh, sino que tenía que poner de una vez el monto completo, 112. Ellos argumentan sus razones, pero realmente es básicamente para que la gente no se dé cuenta de cuánto está pagando de impuestos. Entiendo que ahorita con el cambio a la factura electrónica ya le piensan quitar otra vez eso para que sí ya vaya desglosado, porque es más práctico ya para la factura electrónica, pero cuando hicieron el cambio ese lo hicieron con ese objetivo específico, que la gente ni se entere de lo que está pagando de impuestos.
Entonces da risa, porque cuando te toca pagar el impuesto sobre la renta, así se va, qué cool. Lo que pasa es que no te estás dando cuenta la cantidad de dinero que te retuvieron.
Bueno, esa es otra.
Si tú te dieras cuenta cuánto te han retenido, a diferencia del IVA. O sea, el IVA, casi que cuando me pasan lo que tengo que pagar de IVA, hasta me enfermo, y eso que tomo el aloe vera gel de ELA, pero...
Y te tomas tu
ansiocal. Tomo el ansiocal, me tomo mi aloe vera gel de ELA, equinacea blend líquida de ELA, lo mejor que hay en el mercado en Guatemala, y aún así, me da
algo me deben de entender los oyentes cada vez que tengo que pagar el IVA. Pero es lo mismo con el impuesto sobre la renta. Y si los empleados supieran lo que tenemos que pagar los patronos por ellos, por otras a otras instituciones como el ICS, el INTECAP, ITRA, etcétera, y lo que a ellos se los descuentan, pues bueno, lo apreciarían más, particularmente en el caso del INTECAP y el ITRA, que creo que se hacen un buen trabajo y el ICS lo trata de mejorar, y eso es lo que han hecho. Pero por lo menos ahí hay cierta injerencia de la empresa, de los empresarios, para que funcione. Pero el hecho es que no tienen la libertad los trabajadores de decidir dónde contratar esos servicios, porque el derecho de propiedad está, el derecho de, al final de cuentas, el derecho de elegir sobre tu propiedad, que es el dinero, aquello que tú te has ganado, pues está vedado. O sea, estás obligado a hacerlo, como pretenden que hagamos también con esta, la propuesta para ayudar a la construcción de vivienda social, que es redundante, por favor. Toda vivienda, o sea, a menos que usted construya su casa en el árbol, en un bosque perdido, donde va a estar solo. Toda vivienda es para vivir en sociedad, o sea, todas son sociales. Pero como con el apellido de social, justicia social, vivienda social, recreación social, ¿cuántas cosas más quieren poner? Con eso pretenden hacer creer que...
Entretenimiento social ahora también.
Sí, entretenimiento social, ¿cómo irá a ser? Con distanciamiento, por supuesto. Pero, en fin, solo lo hacen para... hacerlo, entre comillas, sexy, que la gente no reclame, porque si te atreves a reclamar, ¡qué barbaridad! Y este es otro claro ejemplo de lo que es falsear la realidad.
Fíjate que...
porque con todas esas excusas, dándole más poder arbitrario y discrecional a los gobernantes, no, bajo ningún punto de vista, se logra que mejore la calidad de vida de la mayoría, al contrario.
Ahora, fíjate que bueno, estamos todos aquí, todo el equipo Libertópolis, estamos trabajando muy, nos estamos rifando el físico para dejarle, para hacer un resumen de los programas que hemos hecho durante este año. Y antes de que recibieran la llamada que no querían recibir, pero que los hizo muy felices después, tuve una entrevista con Joanny Sánchez. Y Joanny hablaba acerca del neolenguaje, los neologismos. Y hablaba cómo en Cuba usan este neolenguaje para disfrazar las cosas. Yo le llamo lenguaje atolitario, es un poco más folclórico, pero es lo mismo. En cuanto a que nos dan atol con el dedo a través de cambiarle el significado a las palabras. Y entonces ella me comentaba acerca del tema de los ciudadanos regulados. Y lo que ella decía era, el ciudadano regulado realmente es aquel ciudadano que está bajo supervisión y bajo la bota del gobierno, que lo están supervisando y lo tienen pues espiado, o lo están espían todo lo que hace, supervisan todo lo que hace, pero no vamos a decir que es un ciudadano bajo la represión, sino es un ciudadano regulado. Y lo mismo sucede con esto, con el tema de social. Se le pone el apellido social para disfrazar realmente lo que es, lo que significa, lo que se quiere hacer. Y cuando alguien se opone al tema, entonces ya resulta que ya no es solo social, sino además es social de sociedad, y por consiguiente estás en la sociedad, estás contra la sociedad y eres un antisocial, y de ahí se forma este hombre de paja y se deriva toda la todos los epítetos que podrían haber contra alguien que se atreve a cuestionar el apellido social a las cosas. Y en ese tema, Marta y Yolanda, justo, no sé si a ti te ha tocado hablar con tus estudiantes, a mí me tocó hablar con mis estudiantes con respecto a el tema de la justicia social. Y precisamente lo hablamos este miércoles con el tema de ETA, y hablamos acerca de, discutimos un texto que les aconsejo leerlo, se llama La Ley de Bastiat.
Es breve. Y se pueden saltear un montón de capítulos donde Bastiat entra en discusiones con... A mí me parecen interesantísimos, a mí me encantan esos capítulos. pero sí hay varias discusiones de Bastiat con intelectuales de ese tiempo que ya muy pocas personas, hasta los franceses, ni los franceses saben quiénes eran, ¿no?
Claro, entonces Bastiat habla acerca de cómo se pervierte la ley. Y hablábamos acerca de cómo el gobierno pierde su función y se convierte en un repartidor de privilegios. Y entonces hablábamos de quiénes eran los primeros que habían salido a ayudar a sus vecinos, ayudar a los afectados de esta depresión tropical. Y fue la iniciativa privada, desde el vecino hasta el empresario, y pasando por todas las personas que podían ayudar, ayudaron en esa emergencia. Y ahí me llevó al tema de las éticas de las emergencias. ¿Cómo en una emergencia tú ayudas a las personas? Lo primero que haces es, en una emergencia, es asegurar que tus valores estén bien. O sea, cuidar tus valores. Una vez que cuidaste tus valores, empezando contigo mismo, ves cómo puedes ayudar a los otros a salir de esa emergencia. El problema aquí es que el gobierno quisiera que toda la vida viviéramos en emergencia, porque le permite, por un lado, hacer compras poco transparentes. Dependemos del gobierno para poder subsistir. Ya no digo vivir, estoy hablando de subsistir. Y la creación de riqueza no existe, porque lo que hay es destrucción de riqueza. Y lo que existe ahí es una distribución solidaria. Y cuando digo solidaria, lo estoy diciendo de bien entendido, sino voluntaria, de esa riqueza. Riqueza que hemos generado. Riqueza que se transforma en donaciones, ya sea en especie o en efectivo. Entonces el gobierno lo que quisiera es que siempre viviéramos en este estado de emergencia. Una vez superada la emergencia, tenemos que restaurar la situación o tenemos que restaurar las condiciones que permiten vivir como seres humanos. Y el problema es que nunca pasamos a esa parte. Nunca pasamos al tema de cómo restaurar las condiciones para poder vivir como seres humanos. ¿Y cómo vive un ser humano? Usando su mente, usando la razón, haciendo razonamientos, actuando para perseguir sus fines. Y cuando persigue sus fines, cooperando libre y voluntariamente.
Tenemos varios comentarios, MD, y aquí yo, a buena alumna, le tengo varias preguntas a la profe. Pero antes de eso, creo que
esa pregunta, que... eso de preguntas y la risa apareció la de cerebro. Cuando le dice a Pinky que van a conquistar el mundo.
Antes de eso, quiero compartir otros saludos que dejan los Gracias. Oyentes. Primero que todo, agradecerle a Ana María Villalobos Martínez, que nos cuenta que ha compartido nuestro programa. A Irma García, que además de saludarnos, dice linda información y nos manda un corazón y agrega, me gusta escucharlos. Muchísimas gracias, Irma. Es para nosotros importante y lo agradecemos. Abelardo Jiménez nos envía saludos cordiales desde Santa Lucía, Milpas Altas. De ahí, Judith Rodríguez, feliz tarde, MD, abrazos. Lucrecia gracias. De Sáenz nos cuenta que ya compartió nuestro programa. Muchísimas gracias, Lucrecia, y agrega, excelente explicación, MD. Y Judith Rodríguez dice, buen artículo, como siempre, MD, y con toda la razón. Pablo Champet se declara fan de MD, dice, qué bonito cuando la dejan hablar, no como en las mañanas, dice, saludos gracias. A todos. René Sánchez dice, con el debido respeto, María Dolores, la veo en la mañana y la felicito, es excelente analista y su voz muy profesional, hoy estoy observando por segunda vez a quienes están comentando. Gracias, don René, por estarnos observando por segunda vez. Yo digo que eso somos nosotros dos, ¿verdad, George?
Sí, porque Lucrecia, María Dolores ya lo vi.
Así es, Lucrecia de Sáenz. ¿Valdría la pena explicarle al ciudadano común y corriente cómo nos afecta este panorama negativo que nos ha colocado la calificadora? Este comentario me acaba de partir el corazón. Porque eso intentamos hacer Jorge y yo en el primer segmento y María Dolores en este. Pero, a ver, Lucrecia, mejor, a ver, le propongo. Háganos una pregunta específica. ¿Qué de lo que hemos comentado, tanto Jorge como yo en el primer segmento y ahora María Dolores, cómo lo podemos explicar de una forma más sencilla para todos? Porque puede ser que nosotros creamos que nos estamos comunicando correctamente, claro, y no lo estemos logrando. Porque nuestro objetivo, según yo, había sido ese. Pero ahorita me entró alguna duda si no fuimos claros, no fuimos efectivos, o todavía nos hace falta tal vez el cierre MD para explicar lo que eso significa. Carol Piedrasanta dice, MD debe regañar a Zapeta por la mañana. Hoy sí que le está cayendo al pobre Zapeta. Porque no la deja hablar y la interrumpe mucho. Allí sí no le dé ninguna estrella. Noemí Jimón ya va desglosado, dice que el presupuesto ya va correcto.
En el impuesto.
Correcto. Marielos González dice, buenas tardes MYMD y Jorge, yo tampoco pude conectarme ayer y lo lamenté. Lo lamentamos nosotros y la extrañamos, Marielos, ¿verdad, George? La extrañamos en el Club de Lectura de la Rebelión de Atlas, pero ánimo. Carol Piedrasanta dice, este gobierno solo puede gobernar en estado de calamidad. El gobierno es la calamidad. Totalmente de acuerdo, Carol, pero ¿saben por qué es la calamidad del gobierno? Por el sistema de incentivos perverso, recuérdenlo, el sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos. Archie Hernández, saludos, liberamigos, me encanta sintonizar y observar la temática que llevan en el programa, amplían nuestros conocimientos en varios temas de actualidad. Qué buen programa, bendiciones a todos, muchísimas gracias, Archie. De ahí, veamos, tenemos otro comentario de René Sánchez, dice, Guatemáscaras ha permanecido desde el gobierno de Arévalo hasta el presente en completa calamidad. Y Estuardo Hernández, excelente análisis MD, magnífico programa, gracias. Y Mario Sarti Gutiérrez dice, como Cantinflas, ¿quién sería como Cantinflas? Yamatei. Por favor, Mario, elabore su comentario. Ay, Sonia García dice, cierto, por la mañana no la dejan hablar. Muy interesante el programa, gracias. Bueno,
muchas
MD,
gracias.
Tenemos que ir ya yendo a la pausa, así que, a ver, ¿cómo le explicarías entonces al ciudadano que a mí no me gusta amar a nadie, ni común ni corriente, porque pienso que la gran riqueza de nuestra humanidad es que cada uno, cada persona es única e irrepetible. Esa es la verdadera riqueza de nuestra especie. Pero bueno, entendemos a lo que se refiere con común y corriente. Uh-huh. ¿Cómo les explicarías?
¿El tema de la calificación?
Así es. Ya se corrigió.
Okay.
Lucrecia, vamos a ver qué dice. Corrigiendo, yo sí lo entiendo, pero para explicárselo a las personas que, por ejemplo, trabajan en jardinería o servicios domésticos o la señora que vende tortillas.
Ok, esto es vamos a ver, yo lo vería como, y espero que funcione la analogía, es como que usted pide préstamos en la tienda y la tienda le da fiado, pero usted, para que la tienda le dé fiado, usted le tiene que decir, mire, esto es lo que yo gano, y entonces la tienda te da fiado, pero llega un momento en que la tienda se da cuenta que tú estás pidiendo más de lo que realmente estás ganando. Y que además que le enseñaste el presupuesto, te das cuenta que el presupuesto de a quien le estás dando fiado, la tienda, estás gastando no solo con él, sino con muchos más. O sea, estás gastando más de lo que recibes, pero y además le pides dinero. Entonces, hay otra persona, podríamos decir el chismoso del, pero es que no es el chismoso, porque es el que analiza, porque lo que hace Moody's es analizar. Analiza lo que yo le estoy pidiendo fiado y dice, mira, tú lo que estás pidiendo, tú como estás pidiendo fiado a esta tienda, a estas tiendas, tu calidad de crédito, o sea, tu calidad para pedir fiado, es el riesgo es 1, donde el riesgo 10 es el más alto, o sea, hay mucha probabilidad que no le pagues, y el 1 es, tú pagas todo el tiempo.
Aunque realmente lo que le está diciendo es al dueño de la tienda, si le vas a prestar a este, ten en cuenta que el riesgo de prestarle ha aumentado.
Exacto, exacto. Entonces, lo que hace este analista del crédito o sí, de la reputación es eso, decir, este está pidiendo mucho y no tiene con qué pagar. Entonces, ahorita está en es el riesgo 4, pero parece que va a ir al 5. O sea, ¿qué quiero decir? Estoy en 4, pero parece que voy a ir al 5, es el riesgo parece que va a aumentar. ¿Qué quiero decir cuando es calificación 4 con expectativa negativa o una perspectiva negativa? Es que va a aumentar el riesgo. Cuando es estable, mira, ahí está y va paleando y todavía no se ve, o sea, no va a subir, pero tampoco va a bajar su riesgo. Y con expectativa estable quiere decir el riesgo va a bajar. Entonces, básicamente es la reputación. Ahora, ¿qué significa esa reputación?
Tal vez la forma fácil de explicarla aquí en Guatemala es, ¿se recuerdan que antes había una oficina que lo que tenía era precisamente el registro de crédito de las personas cuando uno quería ir a sacar una tarjeta de crédito o quería...
Pero estamos hablando de jardineros.
Sí, ah, bueno, pero sí. Bueno. Sí.
Entonces, si estamos hablando de jardineros, es cuando le pides a la tienda fiado y entonces tienes la reputación de si pagas o no pagas. Ahora, ¿qué pasa si no pagas? O si vas a la terminal a pedir dinero. Si no tienes una buena reputación, te van a cobrar más por prestarte el dinero. Y además, esa es una. Además, ¿quién te va a querer contratar y darte anticipos? Y esto, y a qué viene el tema de contratar y dar anticipos, es quién va a querer venir a invertir a Guatemala. Si el riesgo de que cumplas los contratos son bajos, el riesgo de que cumplas con lo que ofreciste es muy alto que no cumplas. Entonces, ¿cómo nos afecta? Nos afecta primero que cuesta más caro pedir fiado y después son pocas las personas o pocos quienes quieren hacer negocios contigo, quienes te quieren contratar. Esa sería la forma en que podríamos explicarlo. Obviamente tiene otras implicaciones.
Bueno, yo solo hay algo más que quiero agregar para picar el hormiguero, aunque ya no nos va a dar tiempo de profundizar en él, que tiene que ver con este estado de calamidad y regresando otra vez al tema de esta clase. Los seres humanos podemos falsear la realidad. Aprendámoslo. Los seres humanos podemos falsear la realidad, sí, pero no podemos evitar las consecuencias de haberla falseado. Y vean esto, conforme más se conoce sobre lo que pasó ayer en la madrugada en el Congreso de la República. Porque se ha hablado de que vaya los 300 millones del Fondo para la Protección del Empleo que estaban frenados por ya no estar vigente el estado de calamidad, ahora ya se van a poder utilizar, o sea, todos aquellos que estaban suspendidos y estaban recibiendo 75 quetzales diarios dentro de este Fondo para la Protección del Empleo, lo van a poder seguir recibiendo hasta que se agote, porque así es. De ahí que también se van a poder utilizar 50 millones para el programa de riego en los departamentos afectados.
Que tampoco se usó y se va a usar para eso.
Que se va a utilizar ahora. Y luego se les dio, es que qué fácil es repartir, ¿no? Como son solo numeritos. Se ordenó designar, o sea, mira dónde lo encuentras, pero le vas a designar 10 millones más al RENAP para que los pobladores de aldeas uh-huh. afectadas tramiten de forma gratuita el DPI. Así como un aporte adicional de 2 millones al Ministerio de Cultura para reparar sitios arqueológicos dañados por ETA. O sea, ya por lo menos acá ya tenemos una mejor definición de esto, que es lo menor que se le autorizó al gobierno. ¿Por qué? Porque lo más grande fue lo siguiente. Adicionalmente se autoriza al Ejecutivo utilizar 400 millones del Fondo de Emergencia en caso sea necesario para transferir recursos a entidades de gobierno para responder durante la crisis. O sea, ayer en la madrugada se le aprobó al gobierno gastar 762 millones de quetzales, básicamente, y uh-huh. de los cuales 400, pues vaya a saber el ministro de Finanzas para qué los va a gastar, 400 millones de quetzales, que en un tiempo fueron propiedad de la gente trabajadora, de los tributarios en Guatemala, de los creadores de riqueza, y que hoy a los bolsillos de quién van a parar, repito, vaya a saber el ministro de Finanzas, Álvaro González Richi. Este es el tipo de discrecionalidad, y repito, cuando se tiene el poder y el poder implica el cosas como estas, basta, bueno, 400 millones. Yo me atrevo a apostar que parte del pago a los 118 diputados que aprobaron de emergencia, de urgencia nacional, el estado de calamidad va dentro de esos 400 millones del fondo de emergencia. ¿Por qué? Vaya, que decida el ministro cómo se va a transferir, que decida el gobierno cómo se va a utilizar. Y luego tiene el descaro Alejandro Yamatei de enojarse porque la gente lo critica.
¿Dónde está el dinero? Sería la pregunta.
Ay, que ese es el video precisamente que pusimos ayer al mediodía y que nos contaron que hoy en la mañana lo pusieron también ustedes.
Así es, ¿dónde está el dinero? Y aquí...
Yo pensé que el de la Llorona.
Es que el del Llorón.
Aquí la Llorona. Aquí es donde está el dinero. Y tienes razón, Marta Holanda, se aprueba el dinero. Mira, es que repartir lo que no es de uno es muy fácil. Hasta yo reparto lo que no es mío. O sea, cualquiera reparte lo que no es de uno.
Y en este caso es todavía peor porque realmente es lo que no es de nadie, porque obviamente nuestro dinero es nuestro, pero cuando nos lo quita la SAT, ahí sí ya no es de nadie, ¿verdad? Porque se lo gastan, lo despilfarran, se lo roban y sí. Todo y nadie reclama.
Es la pregunta que siempre me he hecho, ¿por qué el dinero, las presuntas rentas, porque ni siquiera las presuntas rentas son sagradas y cuidadito y te equivocas a la hora de tributar? Cuidadito y te equivocas a la hora de tributar.
Ni siquiera eso que es, lo hagas de mala fe.
Sí, eso es porque a veces es tan complicado. Y cuidadito y te equivocas al tributar, porque ahí te cae todo el peso de la ley y eres el peor delincuente habido del universo mundo.
O sea, del mundo mundial.
Así es. Y bueno, embargo, una vez este dinero entra a la tesorería, pareciera que pierde sentido, que el dinero ya no vale nada, que qué importa qué pasa con ese dinero. Y yo en son de broma, pero la verdad es que sí me encantaría que esto sucediera, es que nos dejaran a nosotros a la Contraloría General de Cuentas y que pasaran a la SAT a hacer la fiscalización de los recursos de que pagamos.
Bueno, mejor voy a leerles otros como los últimos comentarios de este segmento y nos vamos a la pausa. Freddy Escobar dice, magnífico conversatorio. Ana Elena Godoy y al ciudadano común y silvestre, vaya, para que ya no sea corriente. Me parece mejor. Porque para nosotros es importante, así como es importante lo que nos dice Gilda García. Yo sí los oigo toditos los días mientras hago ejercicio. Me encanta su programa. Muchísimas gracias, Gilda. Y Freddy Escobar dice, a mí me gustan los análisis de MD, pero casi no la dejan hablar con Estuardo. Lucrecia Sáenz, gracias por la ayuda. Ingrid Marroquín Argueta, excelente programa. Felicitaciones a los tres. Buen equipo. Muchas gracias, Ingrid. Yule Moines también dice presente y nos saluda. René Sánchez, felicitaciones a Marta Yolanda y Jorge, pues sí leen mis comentarios. Estuardo, que tanto habla de libertad y es periodista, no lo hace. ¿Cuál será el miedo? Yo no creo, René, que sea miedo. Yo pienso que es más que Estuardo se entusiasma mucho y luego nos hace falta tiempo.
Y hay,
¿no?,
bastantes comentarios. O sea, así es difícil realmente seguirle la huella a tanto comentario a veces.
Así es. A nosotros también nos pasa que hay días que no podemos leerlos. Carol Piedrasanta dice, me encantó la explicación de MD, es muy lógico que nos tengan tan mal calificados viendo lo mal que manejan los fondos y nosotros somos los paganos. Y termina, el mago Yamatei desaparece los millones. Oh, no. Y bueno, amigos, antes de que se desaparezca nuestra profe, ya que mencioné la equinacia, hablé en líquida de ella y el aloe vera gel de ella, aquellos que se quieren cuidar y se valoran y se protegen, recuerden que es importantísimo tomar equinacia, hablé en líquida de ella, no cualquiera, la de ella, que fortalece su sistema inmunológico para que tenga las defensas altas y pueda vencer virus y demás cosas que la puedan a usted dañar, a usted y a sus seres queridos. Y el aloe vera gel de ella, que para mí son complementarios, son ambas caras de una misma moneda, que sirve para cuidar nuestro sistema digestivo. Ambos los encuentran en el 49-50-34-14. 49-50-34-14. Y en el caso de la equinacia, hablé en líquida de ella. Recuerden, los clientes de GNC o GNC, que también lo van a encontrar en todas las tiendas de GNC o GNC. Y George, rápidamente. Hoy, anoche soñé con las ventanas alemanas. Ah, dije, ¿en serio?
Anoche soñé contigo y aparecía canción.
No, no, no. ¿Y por, ya va, ¿y por qué soñaste con ya va a escuchar la licetía y saber ni qué va a pensar esta MD.
¿Y por qué soñaste con las ventanas alemanas? Había parranda en el otro piso.
En el vecino de abajo. Por lo menos tenía buena música. Tengo que reconocer que ahora tenía buena música. Tenía un buen jazz, un blues.
Pero el punto es de que no debieras escuchar esa música.
El punto es que no la debería estar escuchando porque yo me levanto a las 4:30 y estoy levantada. Ah,
pues, o sea, ahora empieza a poner tu música para el vecino. Eso pero ponle abajo.
Pensando que voy hacia abajo.
Bocina, así, hacia, hacia.
Me empieza a colgar la bocina por el balcón.
Entonces yo pensaba, porque no tengo ventanas alemanas, porque no tengo ventanas alemanas. Escuchando toda la conversación, ya me enteré sus gustos musicales, en qué año salió del colegio, y bueno, cuántas cosas más les puedo comentar. Es nuestro coetáneo, por cierto. Y repito, tiene buena música, pero qué la friega, pero ¿por qué?
Pero a las 4 ahí de estaba, mañana, con una pita bajas.
O sea, por favor, ¿por qué quiere que lo escuche todo el edificio?
¿Compras que, bocina que lo, inalámbrica a mí con me una encanta, pita la bajas?
A mí me encanta escuchar música, pero no pretendo que todos los que viven en el edificio también la escuchen, pues.
Así que ya sabes, si no quiere tener Boyer's Remorse, como el que tiene Marta Yolanda. Pues si va a haber un proyecto, asegúrese de que lo hayan construido con los productos de ventanas alemanas para que después no tenga usted los problemas que tiene ahora Marta y Holanda. Y lo que es más.
Al purrún, dice Carlos, que es la santa.
Y lo que es
luego
más.
Luego me levanto a las 4:30 y me levanto todo el día, me la paso.
Pero es que es en dos días.
Porque estoy acostumbrada a levantarme.
Pero es que es en dos días, porque igual si tiene su apartamento, su casa, los productos de ventanas alemanas, puede usted hacer el purrún y cierra las ventanas y no molesta. A los demás, no molesta a los vecinos.
Excelente.
Así que ya sabe, pregunte siempre si tienen los productos, si los proyectos los están haciendo con los productos de ventanas alemanas para que no tenga esos problemas.
Dice don René María Dolores, yo asisto a las conferencias de prensa que ofrece cada mañana AMLO. Usted sabe a quién me refiero y ahí los periodistas asistentes. Ok. Y eso, lo que dice Carol Piedrasanta, mejor que la inviten al purrún. Sí. No, yo luego la paso. Ese es al final son nuestro cuerpo se acostumbra a irnos a dormir a una hora y levantarnos a otra. Por supuesto, María Dolores, cuando escucha que yo me levanto a las 4:30 y George a las 4, solo nos hace una cara como de yo a las 3, dice. Y solo nos hace cara como de yo únicamente me levanto temprano los jueves.
No, ahora tengo un gato que alimentar. Tengo que levantar temprano. Si no escucho, bueno. Y como mi gato es dramático, bueno, creo que todos los gatos son dramáticos.
Ventanas alemanas para el niño.
También, voy a poner ventanas. Si no, ya me van a pedir.
Bueno, así que ya saben.
¿A dónde se piden las ventanas alemanas, por favor?
Pues tiene que pedirlo en los proyectos donde va a ir a comprar. Pero para los que están interesados en tener más información o si desarrollan proyectos, pues pueden encontrar la información en www.ventanasalemanas.com. Ventanas alemanas, ideales para tus proyectos.
Gracias a Hugo Alfredo Ordóñez Chocano, que nos dejó unos comentarios muy interesantes en YouTube, pero Hugo Alfredo ya no nos va a dar tiempo a comentarlos ahorita porque a las 9:30 tenemos ya programada una entrevista con el magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad designado por la Corte Suprema de Justicia, el doctor Roberto Molina Barreto, para que conversemos sobre los retos que hay en la Corte de Constitucionalidad de acá a abril del año entrante, aunque el ya como era de esperar Marco Vinicio Mejía ya presentó un amparo en contra de la nominación de Roberto Molina Barreto, que sin duda también lo vamos a comentar en el siguiente segmento. MD, pues hasta la próxima.
Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por sus comentarios y nos escuchamos el próximo jueves. Ah, pero yo regreso a las 6 ¿sí? de la tarde.
Yo dije que aquí Libertópolis Negocios, ¿qué onda, pues?
Sí, tranquis. Regreso a las 6 de la tarde y nos escuchamos el próximo jueves aquí en este segmento. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que tengan una excelente tarde.
Dice don René que él quiere escuchar tu opinión de tu mensaje específico para ti de las conferencias de AMLO.
Las pocas que he escuchado, algunas son para el olvido, otras para la risa, y son
otras para memes.
Otras para memes, sí. Y López Obrador se ha vuelto un personaje camaleónico. Trata de seguir manteniendo su postura hacia una intervención estatal populista. Sin embargo, a veces da algunos bandazos hacia otras cosas. Así que esto es lo que te podría decir por el momento de estas conferencias. Te ofrezco que voy a poner más atención para la próxima semana y voy a darte una opinión más fundamentada de estas conferencias.
Ok, y terminamos con Pedro Pablo Vázquez vía Twitter, que nos saluda y dice: el análisis de la baja de la calificación es perfecta y bien clara. Saludos, maestros, y sin duda se aprende mucho del equipo Libertópolis. Gracias, Pedro. Muchas Pablo gracias. Y ahora sí, nos vamos a la pausa y regresamos en unos minutos con la entrevista con el doctor Roberto Molina Barreto.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, mientras nos pasan la llamada con el doctor Roberto Molina Barreto, magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, ya que en el segmento anterior mencionamos el ansio calm, George, también quiero recordarles a los oyentes dónde lo encuentran. Para todos aquellos que están cansados de sufrir de ansiedad, falta de sueño y cambios de humor, pues tomen ansio calm, súper recomendado, que tiene los componentes naturales más novedosos que necesita para aliviar esos sentimientos de angustia, ansiedad, insomnio y depresión, y hacerlo, por favor, tomen nota, esto es importantísimo, de forma natural. Pida su AnsioCalm en tiendas Quimfica por WhatsApp al, apunten el número 5202-3122, 5202-3122, donde le van a dar información adicional. Todavía no tenemos el comunicado con el doctor Roberto Molina Barreto, que es un abogado, según esta nota que vemos de República GT, con 36 años de experiencia en la administración de justicia del país, y su vida profesional la ha desarrollado tanto en el ámbito privado como en el público. Con 65 años de edad, el jurista es reconocido como un abogado constitucionalista de amplia trayectoria, egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala en 1984. Como magistrado, Molina Barreto estuvo durante dos periodos en la Corte de Constitucionalidad. Los ciclos que ocupó van de 2006 a 2016 y fue presidente de la Corte del 14 de abril de 2010 al 13 de abril de 2011 y del 14 de abril de 2014 al 13 de abril de 2015. Como abogado constitucionalista, fue fundador en 2010 del Instituto Justicia Constitucional, adscrito a la Corte de Constitucionalidad, el cual presidió. De ahí, también fungió como procurador general de la Nación de 2005 a 2006. Y pues bueno, como les comentábamos a apreciables oyentes, ya hoy presentó el licenciado Mejía presentó, vamos a buscar dónde está la información, híjola, no lo tengo aquí a la mano, George, ¿no lo tenés tú a la mano? Presentó una acción en contra del nombramiento de el licenciado Molina Barreto. Que, por cierto, un dato interesante, George, que es, a ver, ¿cómo lo lees tú el tweet de Michael Kozak? Porque hay algunos que pienso que han tratado de ver algo que no hay ahí, ¿no? Tenemos también el tweet de la Embajada de Guatemala, que dice: el martes fueron nombrados dos nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Es vital que todos los miembros de la Corte cumplan sus responsabilidades constitucionales. La independencia judicial es un requisito no negociable en una democracia. Y compartieron el tweet de Michael Kozak, que dice: on Tuesday, two new judges were named to the Guatemalan Constitutional Court. It is vital that all the members of the court fulfill their constitutional responsibilities. Judicial independence is a non-negotiable requirement in a democracy. Y bueno, Esto pienso que debe de tomarse como una advertencia general a todos, Gloria Porras incluida, porque pareciera aquí que esto solo va dirigido, así es como lo han intentado presentar en los medios de comunicación, que va dirigidos para unos, pero no para el resto, no a los que ya están, como que si los que la mayoría de los que hoy todavía forman parte de la Corte de Constitucionalidad no hubieran fallado en varias ocasiones a partir de aquellos grupos de presión, las preferencias de los grupos de presión con los cuales simpatizan.
Sí. Hoy, hace una hora, la Corte de Constitucionalidad publicó un comunicado en donde habla precisamente de la toma de posesión. Se informa a la población en general que hoy a las 10:30 horas se llevó a cabo la sesión administrativa en la que se suscribió el acta de toma de posesión de los cargos de los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad que se encontraban vacantes a los abogados Roberto Molina Barreto y Jorge Rolando Rosales Mirón, quienes fueron designados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, ¿y tenés información acerca de la acción que presentaron, George?
No, todavía no, ahorita la estoy buscando.
Bueno, ¿qué más podemos agregar, George, acerca de esto que de la que otros lo que han criticado también es la velocidad con la cual el Congreso los tomó el juramento del doctor Barreto? Y también de Jorge Rolando Rosales Mirón, exdiputado, como magistrado suplente. Pero pienso que es una cosa interesante. En este caso no se trataba de que el Congreso los eligiera, sino únicamente los tenían que nombrar. Por supuesto que esto no significa que yo vaya a justificar el hecho de que los diputados no han electo todavía, como deberían de hacerlo, Jorge, a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que ya va más de un año de atraso de la toma de posesión de estos nuevos magistrados y los magistrados de las Cortes de Apelaciones. Pero ahí ellos tienen que tomar decisiones. Aquí en este caso pienso que sacan a aquellos que los critican porque el nombramiento haya sido rápido, al igual que el juramento que les tomaron a Molina Barreto y a Rosales Mirón en el Congreso de la República, en lugar de criticarlo, pues se debería decir que bueno que al menos en esta ocasión cumplieron rápidamente con su obligación los diputados. Y de nuevo son dos cosas diferentes. Una cosa es que les tengan que tomar el juramento y otra cosa que ellos los tengan que elegir. Aquí ellos no tenían que hacer nada más que eso, tomar el juramento. Así que me parece que son más temas emotivos los de aquellos y es forma parte todas estas críticas de esa lucha por el poder que se da hasta más allá de los partidos políticos, sino tiene que ver con los grupos de presión, Jorge, que deben de tener algún miedo, pienso yo, de que algunas de las decisiones criticadas y erróneas que se han tomado en la actual Corte de Constitucionalidad se puedan revertir, o las que están pendientes de tomarse una decisión definitiva no tomen el rumbo que algunos grupos de presión quisieran. George.
Sí, ya tengo aquí el amparo presentado. Fue un amparo que presentó Marco Vinicio Mejía. Y el amparo es argumentando algo, hago la salvedad que fue más o menos el mismo argumento que utilizaron cuando se designó al magistrado como magistrado suplente a Conrado Reyes, y que básicamente lo que está impugnando Marco Vinicio Mejía es la forma como se hizo la convocatoria para la selección de los magistrados,
buscándole tres pies al gato para ver si logran traérselos abajo, ¿no? Pero sí. ¿Este Marco Vinicio Mejía, qué onda? ¿Para quién trabaja? Me llama la atención, digo, y no lo digo de... Estoy compartiendo una duda legítima que tengo. ¿Para quién trabaja? Porque vemos que obviamente entendemos de qué lado de ese espectro ideológico estatista, que quiero decir, como lo hemos dicho en ocasiones, nosotros no estamos en ninguno de los dos, al fin de cuentas nosotros somos liberales clásicos, o sea que esa obsesión porque el gobierno en nombre del abstracto Estado resuelva de una u otra manera la vida de las demás personas, no la compartimos nosotros con ni con los conservadores ni con los socialistas, definitivamente no. Por supuesto que en este caso al menos los conservadores tienen más claro que lo que hay que hacer para poder vivir en paz y que todos podamos mejorar nuestra calidad de vida, por lo menos los conservadores saben que lo que hay que hacer es que quitar todos los obstáculos que hay para la creación de riqueza en nuestro país. En ese punto sí se lo damos a los conservadores, pero de ahí, tristemente, en la otra agenda que pretende imponer valores de unos a los otros, eso me parece incorrecto. Pues al fin y al cabo, lo que cada uno haga con su vida, una vez no violente la vida, la libertad y la propiedad de los otros, le compete únicamente a la persona, no a los demás. Entonces, de nuevo, nosotros sí no vamos a simpatizar con el estatismo de ninguna manera. Y vamos a reconocer cuál es la naturaleza del gobierno y cuáles son las funciones que debe cumplir, que son velar por que haya seguridad y que haya justicia. Entonces, regresando otra vez al tema, pero este señor Marco Vinicio Mejía, obviamente dentro de ese eje sobre el cual va y viene el ya célebre péndulo, de que unos años va hacia la izquierda, otros hacia la derecha, y luego regresa y va y viene, y dentro de eso son los más pobres quienes más sufren. El punto es que yo diría que este Marco Vinicio Mejía definitivamente, Jorge, va en el balance de la izquierda.
Sí, y básicamente, repito, lo que está impugnando es el...
La forma, no el fondo, está sí. Buscándole...
De hecho, esto dice exactamente, tener por interpuesta petición de amparo en contra de la Corte Suprema de Justicia por la convocatoria del 30 de octubre de 2020, la cual carece de fundamento legal. Eso es básicamente el... O sea, no está impugnando... el que haya sido Roberto Molina Barreto, por así decirlo, sino está haciéndolo al proceso, que de hecho, repito, fue exactamente lo mismo que hicieron en el caso de Conrado Reyes. O sea, no objetaron directamente, no, ¿por qué pusieron a Conrado Reyes? Si hubieran puesto a Marco Vinicio Mejía, no lo hubiéramos objetado, a lo mejor eso hubiera pasado, pero...
¡Qué horror!
Sí, pero...
Lo hubieran objetado otros, pero a esos otros no se les hubiera aceptado el amparo. La duda que yo tengo es, en este momento, ¿cómo está constituida la Corte de Constitucionalidad, tomando en cuenta que ya tomó posesión el licenciado Molina Barreto y el licenciado Rosales, ya tomaron posesión de los cargos?
Hoy en la mañana publicó la Corte Suprema de Justicia en el Diario Oficial la oficialización.
O sea, ellos tendrían que conocer, ser parte de los que van a conocer este amparo.
Pues sí, porque ya está presentado. O sea, ya están ellos.
Ya están en funciones.
Ya están en funciones. Repito, o sea, hoy, como recordarán, el mismo miércoles los juramentaron en el Congreso. Luego, hoy, la Corte Suprema de Justicia publicó el acuerdo número 47-2020, en donde los declara electos. Y luego ya hoy en la mañana, como ya leí hace un ratito, la Corte de Constitucionalidad ya les dio posesión. O sea, básicamente ahorita ya son
magistrados,
sí, titular y suplente. O sea que en efecto ellos tendrían que conocerlo, por supuesto que van a decir, pero se tienen que inhibir, así como se ha inhibido Gloria Porras cada vez que le ponen un amparo en contra de ella, un antejuicio en contra de ella.
Y bueno, ya que estamos de plano, trabaja para Helen Mack, dice Lucrecia Sáenz. Pero bueno, ya que estamos hablando de este tema, Jorge, yo creo que, y que por algún motivo logramos, y yo pienso que a estas alturas ya no lo logramos, vamos a tener que recalendarizar o programar, mejor dicho, para hablar correctamente, programar otro día la entrevista con el licenciado Molina Barreto. Podemos mencionar rápidamente el caso de Acisclo Valladares Urruela, que pues ayer se supo en nuestro país que el pasado 22 de octubre se presentó en Estados Unidos a los tribunales para enfrentar los cargos que hay en su contra, entre estos cargos de lavado de dinero. Entiendo, según la información que ha circulado, que pagó una fianza por un valor de 500 millones de dólares.
No, 500 mil,
sí, 500 millones, mejor hubiera seguido fugado. Una pagó una fianza por $500,000, porque realmente en estos casos lo que se compra es una fianza, que lo que significa es que quien le lo va a fianzar le garantiza al gobierno, en este caso a los tribunales, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que si llegara a desaparecerse el sospechoso, el que está, el, la persona acusada de un delito o un crimen, pues ellos se hacen cargo de pagar esa fianza que había en, que se les habían puesto, que generalmente buscan poner fianzas que vayan de acorde con esa restauración de los daños que pudieron haber causado con el delito o el crimen que del cual se les acusa, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, esto que aquí en, para algunos ha sido una barbaridad, en Estados Unidos eso es algo normal. ¿Por qué? Porque lo que el sistema de justicia de Estados Unidos busca en la mayor, en la mayoría de las veces, o por lo menos ese es el ideal, Jorge, es que se haya justicia en el sentido de que se reparen los daños que se causaron. Que no, obviamente, mandando a alguien a la cárcel es muy difícil, a menos que sea, por ejemplo, un asesino en serie o un criminal de alto nivel, pero no alguien que vaya de lo que se le acusa es de lavado de dinero, que hay que profundizar en estas famosas acusaciones, que pues puede tener una, puede estar detenido en su domicilio, como entiendo que es el caso de Acisclo Valladares Urruela. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo similar a lo que ya ha pasado, pienso, con Marjorie Chacón, con Manuel Valdizón, que pagaron la fianza y van a enfrentar la justicia estadounidense. En el caso de Acisclo Valladares Urruela, habrá, cuando termine su juicio en Estados Unidos, habrá, si continúa vigente la orden de captura en su contra en Guatemala, pues tendrá que venir a una vez sea deportado, después de que cumpla la pena que se le imponga en Estados Unidos, debería de ser deportado a Guatemala para que enfrente los cargos que hay en su contra en nuestro país. Aunque podría ser que, por la información que les pueda brindar, él haga una negociación que le permita quedar como un testigo protegido, que vamos, parece que algunos en nuestra Guatemala han olvidado que eso es lo que hacía la CICIG, y lo hicieron con criminal, con delincuentes y ladrones, que eso sí, de lo peor, que hasta le robaron a sus jefes, leas en este caso Roxana Valdetti, y me refiero específicamente a Juan Carlos Monzón, por supuesto algunos para defenderlo a él, porque a él sí lo defendían, decían, casi que te decían, pues bueno, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, ladrón es ladrón. Sin embargo, a él, a Eduardo González y a quienes más han dejado en libertad porque han hecho tratos, pues bueno, es algo que yo no diga que sea correcto, sobre todo si no hay, que en el caso, por ejemplo, de Juan Carlos Monzón, para mí, él no pagó las consecuencias de sus acciones, ni pagó el daño que nos ha hecho a nosotros los tributarios, porque lo que ellos se han robado son nuestros impuestos, ¿no? Sin embargo, esto sin emitir más opinión, pues porque no conocemos nosotros el caso más que las acusaciones públicas que han habido, lo que podemos, por lo menos lo que yo, con la información que tengo, puedo comentar es esto, que esto es una práctica normal en Estados Unidos, más aún en la mayoría de los casos se les otorga una fianza mientras están enfrentando el juicio. Y pues bueno, yo entiendo que en este caso de Assis Cló Valladares Urruela, él tiene prohibido salir de su domicilio. Esa es lo que yo leí. George.
Que me imagino que, en el caso de Estados Unidos, si es su domicilio, su casa o su apartamento, donde sea, ahí sí es, o sea, no puede salir y generalmente les ponen aquellas cosas de los, ¿qué? En los pies. En los tobillos, lo que quieren hacer aquí desde hace años, pero no hay modo. Pues en Estados Unidos sí funciona. De hecho, hasta hay películas al respecto. Me recuerdo que había una película de un muchacho que estaba precisamente así en arresto domiciliario y no se podía salir, y hasta él puso así en el jardín de su casa una pita hasta donde llegaba la señal indicando si estaba dentro o afuera de su casa. O sea, allá sí funciona ese sistema, no como aquí, donde al final, y a mí no me ha quedado claro hasta la fecha, entiendo que cuando es prisión domiciliar, ponen como domicilio el municipio, entonces realmente no es que estés en tu casa, sino que puedes andar en todo el municipio, pero por ejemplo, si fuera aquí el municipio de Guatemala, pues no podrías ir a Villanueva o a Antigua Guatemala, por ejemplo, pero sí podrías ir a la zona 10 o a la zona 1, así es como entiendo que funciona aquí en Guatemala, pero al final yo también considero, hay un dato importante, y es de que en Estados Unidos el 95% más o menos de los casos penales realmente no llegan a un juicio, sino que
hay arreglos,
hay negociaciones que hacen, o sea participa la fiscalía, los acusados y los jueces, donde obviamente pues tienen que aceptar la culpabilidad los acusados, y luego entonces se negocia la pena.
En Estados Unidos,
pena,
por ejemplo, a diferencia de lo que sucede en Guate, porque en Guatemala también tenemos eso. Lo que sucede en Estados Unidos es que el que es inocente es raro que haga estas negociaciones porque tiene confianza en el sistema de justicia de Estados Unidos. Aquí en Guatemala, aunque se sea inocente, tristemente para algunos no les queda más opción que declararse lo que no son culpables con tal de poder salir de nuestro país. Son dos diferentes sistemas de justicia.
Sí, y entonces básicamente, repito, el 95% aproximadamente de los casos se resuelven en este tipo de negociaciones. ¿Y qué es lo que negocian? Pues, por un lado, que si se declaran culpables, pues va a ser menor la pena, por ejemplo, o incluso podría ser incluso hasta quitarle la pena, pero a cambio tienen que, literalmente lo que negocian es que tienen que dar algo a cambio, que generalmente es información de otras personas que participaron en los crímenes, y que ellos estén dispuestos a testificar en contra de esas personas, ¿verdad? Y ahí es donde se dan, por ejemplo, todos esos casos de testigos protegidos que también hemos visto en las películas y en las series. Y así que no nos extrañaría que de repente se desaparezca Assis Cló Valladares porque esté en un programa de estos de testigos protegidos, ¿no?
Y bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa, regresamos con la nota tecnológica y luego nos vamos a despedir de ustedes, entre otras cosas, leyendo los comentarios que tenemos pendientes de nuestros oyentes, como por ejemplo los que nos dejó Hugo Alfredo Ordóñez Chocano. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Siempre conectado en la red más grande, Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica hoy les voy a hablar acerca de un vehículo volador de una empresa que se llama Lilium's. Ya hablamos acerca de este avión cuando lo desarrollaron hace algún tiempo, y ahora están en el proceso. O sea, ahora, ¿por qué es nuevamente noticia? Porque ellos básicamente lo que están buscando es desarrollar la tecnología para utilizar vehículos voladores autónomos en una plataforma similar a algo así como lo que es Uber o Lyft, en el sentido de que no, o sea, uno no lo tenga que comprar, sino que solamente lo utilice como que fuera un taxi, pero en este caso pues un taxi volador. Y esta es una empresa alemana, pues, está en Berlín. No, en Múnich, perdón. Y lo que anunciaron esta semana, y porque ahorita es nuevamente noticia, es básicamente porque ayer anunciaron de que ya llegaron a un arreglo con la ciudad de Orlando para establecer el primer hub de los vehículos estos de Lilium en Estados Unidos, y que va a estar ahí en Orlando, en un lugar que se llama Lake Nona. Y básicamente la idea de ellos es tener hubs en varios lugares. Ahorita están ahí, la idea es en Orlando, que obviamente pues no es tampoco de aquí a mañana. Esto está previsto de que empiece a funcionar en el 2025, o sea, dentro de 4 años y pico. Pero ya están estableciendo las operaciones, y luego pondrían también varias otras hubs en otras ciudades cercanas a Orlando. Básicamente la idea es para que uno pueda llegar ahí, agarra su avioncito, su vehículo este, y para que lo lleve así a otras ciudades, y se va a manejar a través de una aplicación del celular. O sea, la aplicación es así, ya la desarrollaron, ya está funcional pero todavía están desarrollando la tecnología. El vehículo, o sea, el vehículo que es así de, es un avión de despegue y aterrizaje vertical, el VTOL que le llaman, y pero si es con turbinas y todo, es básicamente, aunque por la forma que tiene, es básicamente como que fuera un dron así grandote. Y se espera que desde ahí del aeropuerto, de esta base de Orlando, pueda llegar básicamente, por ejemplo, de Orlando a Miami podría llegar en una hora. Los que hemos ido en vehículo a esa distancia sabemos que por lo menos son unas 4 o 5 horas de viaje en carro, y en este vehículo lo podrían hacer en una hora, por ejemplo. Entonces, solo para darse una idea de la versatilidad y velocidad de estos vehículos. Entonces, esta es Lilium, que repito, anunciaron ayer ya la primera instalación ahí cerca de Orlando, en la Florida. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectado en la red de los guatemaltecos, Tigo presentó.
Y bueno, apreciables amigos, antes de que nos despidamos, quiero invitarlos a que preparen su negocio para el 2021, para el 2021. ¿Cómo? Como lo hacemos nosotros en Libertópolis, que trabajamos con Grajeda Hermanos. Únete al reto 2021, negocios rentables, que ese sea nuestro objetivo, y recibe totalmente gratis un diagnóstico financiero con una asesoría de 3 horas. Y más aún, por favor, tomen nota, porque ahorita les voy a dar el teléfono. Si mencionan que escucharon la promoción en Libertópolis, no olviden, Libertópolis, recibirás una hora gratuita adicional de consultorías. Ya saben, amigos, 4 horas gratuitas de consultoría. Si ustedes dicen que lo escucharon por Libertópolis, comuníquense ya. A ver, apunten. Yo sé que nos escuchan varios empresarios y esta es una excelente recomendación que tenemos para ustedes. El teléfono es el 57-54-37-85. ¿Lo apuntaron? 57-54-37-85, o ingresa tus datos directamente en www.negociosrentablesgh.com. Puedes también buscar a nuestros amigos en redes sociales como Grajeda Hermanos. Apresúrense porque la promoción termina el domingo, o sea, de aquí al domingo. Recuerden que para tener no 3, sino 4 horas gratis, tienen que decir que lo escucharon acá en Libertópolis. George.
Sí, y yo solo quiero recordarles a todos nuestros radioescuchas que ya hoy en la noche es el conversatorio con Estuardo Zapeta acerca del convenio 169 de la OIT, el de los pueblos indígenas, el que tiene cerradas varias empresas aquí en Guatemala, porque es este convenio, es a raíz de este convenio que están cerradas varias empresas aquí en Guatemala. Y pues, ¿cómo entenderlo? Pues hoy en la noche lo puede hacer en este conversatorio con Estuardo, y esto es un beneficio de la Liga de los Liberhéroes para los miembros Plus
VIP y Plus, apreciables VIP. Oyentes.
Así que si usted todavía no es miembro de la Liga, todavía puede inscribirse, puede ir a libertopolis.com, hay una imagen que dice únete a la Liga de los Liberhéroes, le da ahí, va a dar un sitio que se llama Patreon y ahí usted se suscribe.
Dele clic y suscríbase ya. No solo va a tener beneficios como este, y también puede participar en el Club de Lectura de la Rebelión de Atlas y los próximos clubes de lecturas y otros más, sino que además de eso nos apoya a dar la batalla de las ideas. José Calderón dice, veamos, en lo que respecta a la fianza, si pagó una fianza de $500,000, solo pagó $50,000, así es. Y Salvador Orellana Puntanza nos manda saludos, y solo para terminar, dice Walfredo Ordóñez Chocano, que se reduzca el presupuesto, que no se aprueben los préstamos y que se reduzca el número de empleados que tenemos en el Estado, cerrando ministerios inútiles, que se reduzcan los salarios de los trabajadores del Estado, que ganan más de 5,000 en un 25% los funcionarios de los ministerios, embajadas, etcétera, que no ganen más de 20,000. Si quieren ganar más, que hagan su empresa y se vayan del Estado, que solo estorba. Creo que ni ellos mismos se contratarían por ineptos. Bueno, gracias a apreciables amigos por comunicarse con nosotros. Ah, y de Nesta, creo que estoy en deuda también por Mario Godínez. Gracias por esa flor que nos envía. Y bueno, amigos, y hoy recuérdense que además de eso, también hoy en que está Chepe con MD, ya no quería decir que los esperaba, ¿qué pasó? De 6 a 7 de la noche en Libertópolis Negocios, acompaña a María Dolores Chepe Ascoli de Advancement. Y recuerden que tenemos esta negociación con Chepe para apoyarlos a ustedes, que tienen más de 25 empleados, para que reduzcan el riesgo de no trascender en su empresa familiar a la siguiente generación. Así que aquellos que tengan más de 25 empleados, apunten 4585-4280, nuestro WhatsApp, y mande el nombre del propietario, el nombre de la empresa y el número de celular, que Chepe Ascoli lo va a contactar a partir de estos datos suyos, y una vez a la semana se va a sortear una consultoría. Así que no dejen pasar esta oportunidad y participen. Amigos, a las 5 los espera Estuardo en la emisión vespertina de Libertópolis, y pues bueno, ya saben que a las 6 va a estar con ustedes María Dolores y Chepe Ascoli. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía y nos despedimos como lo hacemos siempre, deseándoles que sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.